Diálogos éticos contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? El tema para nuestro programa de hoy es ética y vida académica y científica en Francisco Santander Piñeres. Hace pocos días falleció nuestro gran amigo y compañero Santander Piñeres. Santander Piñeres fue un compañero de la filosofía, fue un compañero de la academia, fue un compañero de la investigación y de la producción de libros. Por eso ese programa de diálogos éticos contemporáneos se titula así: Vida y obra de Santander Piñeres. Es un homenaje a su familia, a los que lo conocimos, a Edilma, a sus hijos, a Marta y a Iván. Para este programa hemos invitado al también filósofo Numas Armando Gil estudió filosofía en Bogotá, en la Universidad Nacional. Hizo estudios de posgrado en la Sorbona. Ha publicado numerosas investigaciones sobre el tema. Y aparte nunca se ha olvidado de un problema fundamental que es su tierra, San Jacinto. Y sobre eso ha hecho trabajos importantes e investigaciones importantes. Entonces, por eso queremos que recordemos la producción científica, la producción académica y cómo fue su amistad con el doctor Santander Piñeres. Recordamos a los oyentes que Santander Piñeres es filósofo de la Universidad Nacional. Él hizo maestría en filosofía de la ciencia en la Universidad Nacional y tiene una maestría en filosofía de la educación de la Universidad Javeriana. Fue por muchos años profesor de la Universidad Antonio Nariño, luego fue profesor de la Universidad Central, donde se pensionó, y participó en muchas conferencias de filosofía, en muchos seminarios nacionales, y estuvo con Numas incluso en Grecia, en el Seminario Internacional de Filosofía. Entonces, bienvenido Numas a Diálogos Éticos en esta vida y obra de Santander Piñeres.
Gracias, Gustavo. Estoy contento de estar acá haciéndole un homenaje a mi gran amigo, a mi gran compañero, a mi compadre del alma, Francisco Santander Piñeres Ballesteros. Te cuento que conocí a Santander Piñeres Ballesteros por allá en años de 1975. Estábamos en residencia universitaria, Camilo Torres, y él me visitaba constantemente a mi pieza 7, bloque 7, pieza 17, y todas las noches nos poníamos a discutir porque él venía de Sincelejo, donde hizo su bachillerato del colegio Simón Araújo, con muchas inquietudes revolucionarias ya. Él era un hombre que me contaba que desde el bachillerato y fue un hombre rebelde, un hombre crítico, un hombre con muchos principios. Y entonces nos encontramos uno de Caucasia y otro de San Jacinto allí, y todas las noches sagradamente llegaba a la pieza tipo 9 a 10 de la noche y siempre hablábamos, porque él ya pertenecía a un movimiento revolucionario para la época que se llamaba Liga Marxista-Leninista. Recuerden que en esa época, en los años 70, 80, habían como miles y miles de divisiones dentro de la izquierda, y él andaba constantemente detrás de mí para ver si era posible que yo me vinculaba y le ayudara a su gesta revolucionaria allí en la Universidad Nacional. Él me dijo que estaba en cuarto semestre, yo comenzaba mi primer semestre, y todas las noches hablábamos, pero comenzábamos hablando de política, pero terminábamos hablando era de filosofía, de los grandes proyectos, de las grandes transformaciones, de sus propuestas hacia una sociedad futura, de su inquietud revolucionaria bastante grande, que a mí me llamó mucho la atención por su persistencia. Francisco Santander Piñera es un hombre que me dio ejemplo de persistencia, de continuidad en los proyectos. A medida que íbamos avanzando en los semestres, nos íbamos profundizando en la filosofía. Él, más político partidista que yo, yo no era muy partidista, de filosofía partidista, porque me había encontrado con el maestro Rafael Carrillo allí en el primer semestre, y es lo primero que me dijo: ¿usted vino a estudiar política o a estudiar filosofía? Yo le dije: filosofía. Bueno, ¿usted qué hace tanto allí tirando piedra y metiéndose allí en las cosas de las revoluciones? Con eso estudia griego y latín. Eso fue lo que yo le dije al maestro Santander, que si él había hecho ya cursos de griego y latín, y me dijo que todavía no, que los pensaba realizar. Y después se fue metiendo conmigo en la cosa filosófica, fuimos avanzando en los cursos. Él muy constante en sus estudios, sobre todo el marxismo de Trejano y Lenin, antes del materialismo y empiriocriticismo, y antes de los cuadernos filosóficos de Lenin, antes de que Lenin se refugiara en Bruselas, en la biblioteca de Berna, para estudiar a Hegel, sobre todo la ciencia de la lógica. Ahí Lenin nos decía en los cuadernos filosóficos que marxista que no haya estudiado la ciencia de la lógica no podía ser considerado marxista. Entonces esas eran las discusiones de nosotros, y yo le decía que había que estudiar Hegel, que había que estudiar Kant profundamente para poder comprender bien el pensamiento de Marx, porque mira los consejos que daba Lenin. Ahí nos quedábamos, a veces se perdía, volvíamos otra vez a encontrarnos, hasta cuando nos echaron de una vez de la universidad, nos volvíamos a encontrar nuevamente. Después ya él siguió desarrollando toda su actividad bastante revolucionaria. Después que ya nos graduamos, yo me gradué, él me dijo que no se había graduado todavía, porque se había ido a trabajar a la Universidad San Juan del Córdoba. Y allá en la Universidad San Juan del Córdoba fue donde él duró trabajando unos 6 meses, creo que fue, pero se vino, le aburrió a graduarse directamente en la universidad. Cuando ya Santander Piñeres Ballesteros se gradúa en la universidad, todavía nos mancomunamos más en la amistad, porque yo vivía allá en Plazuela del Virrey y él acababa de mudarse para donde están viviendo en estos momentos. Y creo
desde donde estamos haciendo el programa de radio, aquí en la biblioteca de Francisco Santander, aquí junto a su esposa y a su hija. Dice que está muy bien esta clase de filosofía, esta clase de orientación filosófica en memoria de Francisco Santander Piñeres.
Bueno, precisamente allá yo iba y él me mostraba su libro que tenía. Santander tenía una cualidad muy importante y una intuición filosófica profunda, y es que yo escribía para el Heraldo y él me decía: mire, ¿por qué no cogemos esos textos, los agrupamos y yo le ayudo a publicar esa, porque él era así? Digo, vamos para esa, pues. Y entonces nos hermanamos más, tanto nos hermanamos, que me dijo: compadre, voy a tener un hijo, yo quiero que usted sea mi compadre. Yo, Edilma puede estar allí, y la niña también escuchando, pero Santander de una vez me cogió y me cogió en su seno, en la familia, y de allá hasta nuestros días nunca perdimos ninguna comunicación, ni por más enfermo que estuviera, nunca dejamos de escribirnos. Tanto era la relación con Francisco Santander, que si estaba haciendo su posgrado en la universidad, nos veíamos; que si estaba haciendo su posgrado en la Javeriana, nos veíamos. Tanto nos encontramos nosotros, que en la Universidad Central, que yo trabajé antes de venirme para Barranquilla, él ya estaba posesionado. creo que fue el único profesor elegido popularmente al Consejo Superior en la Universidad Central cuando el rector era Páramo en esa época, y él me comunicaba todo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Que con el maestro Rafael Carrillo, Hernán Ortiz Rivas, Rubén Jaramillo Vélez, Darío Botero Uribe, Sergio de Subiría, director de la librería Tenis, Rafael Gutiérrez Girardot y Abel Naranjo Villegas, nos reunimos en la notaría tercera de el filósofo Hernán Ortiz Rivas y fundamos la Asociación Filosófica de Filosofía del Derecho y Filosofía Social, ASOFIDE. Tiene ya 26 años y nosotros fuimos los fundadores, y allí éramos casi prácticamente los más jóvenes, porque cuando apareció el texto, el primer texto mío de reportaje a la filosofía que yo había hecho tanto en Francia como acá en la universidad con todos nuestros intelectuales, como Guillermo Hoyo, que fue profesor de nosotros, como Rafael Carrillo, como Rubén Sierra, como Ramón Pérez Mantilla, como Víctor Florián, etcétera. Todos esos profesores los entrevistamos porque nosotros teníamos la inquietud siempre de, bueno, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que estamos desarrollando nosotros? ¿Cuál es nuestro saber aude de nosotros aquí en la filosofía? ¿Cómo podemos actuar por cuenta propia? ¿Cómo podemos aplicar el saber aude, pensar por cuenta propia y buscar una dignidad humana de nuestro pueblo? Entonces es allí donde él se afianza más conmigo y desarrollamos todos los congresos de filosofía. Él siempre iba, él siempre estaba con nosotros, él siempre llevaba sus ponencias, si era en Cali, si era en Medellín, si era en Valledupar, si era en Cartagena, si era en Bogotá, o donde sea. Francisco Santander Piñeres siempre fue un miembro sobresaliente de ASOFIDE. Y no solamente con eso, sino que siempre que nos encontrábamos en el centro, siempre o almorzábamos o teníamos conversaciones con Rubén Jaramillo, o en el Rincón del Filósofo, o con Gonzalo Cataño, o con Rubén Sierra, o con el poeta Charly Lara, o con el maestro Rafael Carrillo. Siempre nos encontrábamos en el centro, porque la Universidad Central quedaba en esa época, no sé si queda todavía, en el centro, y siempre por necesidad teníamos que encontrarnos ahí, porque salíamos muy temprano de nuestras casas para poder cumplir con nuestras responsabilidades. Un tipo responsable en todos los actos, en todas sus cualidades. Que teníamos defectos, claro que tenemos defectos como todo ser humano, pero eran más las virtudes que nuestros defectos en esa época con Santander Piñeres Ballesteros.
Numas, recientemente, y con mucho dolor buscando en los archivos fotográficos, he encontrado toda el archivo fotográfico de esa primera edición del libro que hicieron conjuntamente, el reportaje a la filosofía, del que tú eres el autor y él fue su editor. ¿Qué recuerdas de esa época? A mí me ha venido a la memoria todo ese tiempo revisando las fotos de Pérez Mantilla, de todos los filósofos que ustedes entrevistaron. ¿Cómo recuerdas ese momento, Danilo Quilbeles?
Eso fue lo siguiente. Yo le decía, vamos a hacer un libro donde usted como editor ponga todas las condiciones de sabiduría en lo referente al diseño, en lo referente a la foto, porque queremos que este libro pase a la historia. Y así fue. ¿Qué hicimos? Contratamos a un fotógrafo, amigo de Nora Angélica Barrero, la mamá de mi hijo, compañera, ella nos lo presentó y comenzamos a tomar foto por foto en cada entrevista que íbamos haciendo. Primero, con el maestro Rafael Carrillo. Era lo más difícil para dejarte tomar una foto, y sin embargo aceptó, inclusive lo llevamos a un estudio. Segundo, Ramón Pérez Mantilla era peor, porque Ramón no le daba entrevistas a nadie, pero a nosotros dos, siempre que nos encontrábamos en el centro, nos invitaba a tomar tinto y a hablar. A mí Santander me decía, este señor Pérez Mantilla te dice a ti el portugués. Y yo, ay, ¿por qué? Porque casi no estás en ninguna parte, pero estás en todas. Entonces, él llevaba al fotógrafo, le decía, tómele de esta forma, tómele de otra forma, y las fotos deben estar, Edilma, en blanco y negro.
Sí, magníficas fotos, excelentes fotografías, las he visto. Creo que debe ser tu legado de Santander, las he recogido y quiero que las tengas, tus excelentes fotografías artísticas, blanco y negro.
Sí, esa fotografía tuvimos la virtud porque yo le llevé un libro de unos reportajes a la sociología de Francia, y yo le dije, y cada entrevista venía con una foto al principio, y yo le dije, así es que tenemos que hacer, si no, no sacamos nada. Y él se empeñó tanto con Rubén Jaramillo, se pueden imaginar, Rubén Jaramillo, ese hombre tan alto en un estudio que no cabía. Digo, se tenía que agachar, y él le decía, no, y aquí hay que tomarle, y le tomamos como 7 fotos a Rubén Jaramillo, y las entrevistas tenían que ser donde ellos decían, y nosotros íbamos allá con una voluntad infinita, tanto que yo le cogí el amor y el aprecio, por ejemplo, a un Víctor Florian, o a un que todavía estamos en una amistad, o a Danilo Cruz Vélez, o al mismo Rafael Carrillo, o al mismo Rafael Gutiérrez Girardot. Se pueden imaginar eso, Rafael Gutiérrez Girardot dando entrevistas, un hombre que no le daba entrevistas a nadie, y ahí estaba Rafael Gutiérrez Girardot, el mismo Guillermo Hoyos, creo que es la entrevista más extensa que hay allí, cuando los jesuitas llegaron por primera vez a tomarse la Universidad Nacional. Por eso yo le pongo aquí de jesuita a contestatario, y hay una foto pero hermosísima de Guillermo Hoyos, que él decía, es la mejor foto del libro y parezco un artista de Hollywood. Así decía Guillermo Hoyos de la foto y del trabajo tan tenaz que hizo Santander con el fotógrafo. Entonces la forma se unió con el contenido, y el contenido con la forma, y se ha convertido ese primer tomo de filosofía el referente a nivel nacional, a nivel internacional, que cuando hablen de filosofía en Colombia, lo que tienen que consultar es a reportaje a la filosofía. Está en casi todas las bibliotecas, y creo que él debe tener, comadre, algunos ejemplares ahí, que me dijo que me iba a regalar 15 ejemplares que tenía.
Yo los tengo, Numas, cuenta con ellos. Hay otra etapa, bueno. Otra etapa que tú mencionaste hace un momento, es cuando ustedes fundan la ASOFIDES, Asociación para la Filosofía del Derecho y Social. Cuéntame, ¿cómo se desempeñó como tesorero Santander? ¿Mucho dinero?
No, es que en ASOFIDES precisamente nos ha durado el por eso, porque nunca tenemos plata, y esa plata siempre cuando vamos a hacer un congreso pedimos que todos los miembros paguen 100,000 pesos, y él decía, bueno, pero tanto cobra yo, y a mí no me pagan absolutamente nada. Entonces, mira, imagínate los filósofos que vamos a pagar. Entonces, cuando ya se aproximaba 3 o 4 meses, él ponía el SOS para que todo el mundo le pagara, y que va a pagar 3 o 4 o 5. Yo le decía, compadre, ahora sí podemos almorzar bien. Y me dije, mi hermano, si nada más han pagado 1 o 2. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿qué hacíamos? Que Santander rendía sus cuentas y dice, creo que debe, que se la pasó al otro tesorero que hay en estos momentos, le pasó toda la cuenta y creo que tenía un excedente como de 120 mil pesos. Y eso se lo pasó a 120 mil pesos. Eso se lo pasó a Luis Ribón, el nuevo secretario de Asopide. ¿Por qué? Porque ya él dijo, bueno, no voy a ser como Maduro, yo no voy a estar todo el tiempo aquí, vamos a rotar, vamos a seguir rotando para las nuevas generaciones. Y hemos hecho eso porque eso fue lo que nos legó toda esta gente, todos estos filósofos del año 46, 50, 60, 70, 80, todos estos grandes pensadores que ha tenido el país y que son referentes culturales a nivel nacional e internacional. Entonces, mi querida amiga, él renunció a su puesto, yo renuncié a la dirección, y después le dije, no se preocupes, que sin Asofide en esto nosotros hacemos cualquier evento que sea. Y se nos presentó Edilma, se nos presentó el viaje a Grecia. Y le dije, compadre, vamos para Grecia. Y yo, no, pero eso está muy lejos, eso está, no, compadre, usted busque, preste la plata como sea, pero vamos, no, sí, claro, tenemos que ir. Entonces yo lo inscribí por parte de acá del grupo de investigación en la Universidad del Atlántico para que él pidiera la plata ya en la Universidad Central, no le dieron nada, tuvo que hacer un préstamo a la hermana le dio una tarjeta, creo que nunca se la terminó de pagar, o yo no sé cómo fue eso, pero yo le preguntaba, ay, ya terminó de pagar lo de Grecia, me decía, sí, pero es un viaje hermosísimo, estuvimos por todos los lados, pero qué cosa maravillosa.
Muchas anécdotas y mucha recordación tenía él de esos viajes. Sonreía mucho cuando recordaba su mal inglés y la necesidad de pedir algunos productos en Grecia, en los diferentes sitios donde estuvieron. Y mucho recuerdo con respecto a la sopa de pavo, que después hablamos. Uno más. Antes de... En esta última etapa, Santander pasó mucho tiempo frente al computador preparando una ponencia, un artículo para un congreso al que tú lo habías invitado. Cuéntanos un poco también de ese tema.
Es que la asociación de filosofía del derecho y filosofía social se divide por región. Por ejemplo, está la región del Pacífico, está la Universidad del Valle, la Universidad del Cauca y la Universidad de Nariño. Está la región andina, está la Universidad de Antioquia y todos sus alrededores, Manizales, Pereira. Está la de Oriente, de allá, de Bucaramanga y Cúcuta, y está la del Caribe. Entonces, ¿Qué hicimos nosotros? Le dije, Piña, métete en la de nosotros, porque nosotros sí vamos a hacer, porque a cada sección le piden que haga uno, dos o tres reuniones filosóficas de filosofía a nivel nacional e internacional. Entonces nosotros acá, con la Facultad de Filosofía de la Universidad del Atlántico, sus miembros que hay acá, porque hay muy buenos miembros de acá, hemos hecho el congreso de Asofide como tres veces y ahorita lo íbamos a hacer antes de la pandemia, el año pasado en mayo, pero no pudimos. Ahorita lo vamos a realizar en septiembre, por si acaso ya hay apertura y estábamos invitados. Y entonces en esa situación, como no sabíamos a nada, entonces programamos un encuentro iberoamericano con la Asociación Iberoamericana Hegeliana de Filosofía. Entonces yo lo llamé y le dije, vamos a participar. Usted ha hecho un trabajo sobre Hegel y tiene que darlo a conocer. ¿Sobre qué vas a hablar? Me dice, yo te doy el nombre dentro de 2 días. Yo esperé porque yo sabía que me iba a responder. Y me dijo, compadre, este es el nombre. Y el nombre de mi conferencia se llama Los Escritos Juveniles de Hegel.
Bueno, amigo, nada más, hasta los escritos juveniles de Hegel, este trabajo filosófico de nuestro amigo Francisco Santander Piñeres, damos por finalizado esta primera parte del programa de Ética, Filosofía, Vida y Obra de Francisco Santander Piñeres, no solamente porque la lectura que ha hecho de esa realidad colombiana Novas Armando Gil, quien es profesor de planta de la Universidad del Atlántico, un gran investigador en este campo, con una columna en el Heraldo desde hace muchísimos años, promulgador de los pensamientos filosóficos, se constituyó en este programa también como una memoria de lo que fue la filosofía en Colombia, la filosofía en la Universidad Nacional, en ese trabajo que desarrollaron con el profesor Francisco Santander Peñeles, que se llamó Reportaje a la Filosofía. Le agradecemos nomás y continuamos en los próximos programas trabajando con sobre este pensamiento de la vida y obra.
Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez y Natalie Molina Espitia. Además, Natalie Molina hizo la edición de este programa junto con el ingeniero Jorge Enrique Villamil Villa. Agradecemos a Numa Armando Gil, a Edith Matorrijos y a los que participaron en este programa. También agradecemos a la producción de la radio de la Universidad Nacional. Los comentarios a Diálogos Éticos nos los pueden hacer llegar a eticos@unal.edu.co. La música de este programa es del maestro Jaime Torres Donéis. Sigan en la audición de la radio de la Universidad Nacional.
Diálogos Éticos Contemporáneos.